fue el jueves, cuando un grupo de expertos del Laboratorio de Interferometría de Ondas Gravitacionales anunció haberlas detectado por primera vez. El experimento tuvo lugar en septiembre de 2015 y el evento que las produjo fue la colisión de dos agujeros negros sucedido hace 1.300 millones de años. El logro se consiguió gracias a dos interferómetros idénticos separados por 3.000 kilómetros, uno en el estado de Washington y el otro en el de Luisiana. A ver, Leonardo, ¿es tan así como decía en el informe? ¿Se inicia una nueva era?
Sí, totalmente. La teoría revolucionaria de Albert Einstein de la relatividad especial en 1905 para sistemas inerciales, y la más revolucionaria todavía para sistemas no inerciales, donde ingresa justamente el concepto de la gravitación, de 1916. Uno de los temas que Albert Einstein predecía dentro de su teoría que debería existir eran ondas gravitacionales. Nosotros sabemos que la onda es un fenómeno, una perturbación que genera energía, un transporte de energía, un transporte de cantidad de movimiento sin necesidad de haber un transporte de masa. El claro ejemplo es, como lo decía en el informe, si yo tiro en un estanque una piedra y lejos tengo una boya, esa boya luego de un tiempo va a empezar a vibrar sin que haya movimiento de agua longitudinal hacia la boya. Claro. Eso significa que, ¿por qué se mueve la boya si yo tiro la piedra lejos de ella?
Claro.
Eso es lo que es una onda, transporta energía y hace que yo pueda, a distancia, hacer que las cosas se perturben. La teoría de relatividad, una de las condiciones que establece, revolucionaria, es que la velocidad límite de transferencia de información, de cualquier tipo de información, es la velocidad de la luz.
Claro.
Y no hay nada que pueda superar a esa velocidad, que son 300.000 kilómetros por segundo.
¿Cuántos años tiene la teoría de la relatividad?
La relatividad general, que es la que estamos justamente ahora hablando, 100 años, 1916.
O sea, porque por lo que yo iba leyendo era como una verdad, ¿no? Pero no había una comprobación empírica, ¿verdad? O sea, se tardó un siglo.
Correcto. El problema de la tardanza, y que ya Einstein lo había comentado, es el problema de medir el valor de este, porque las vibraciones o las ondas gravitacionales son de muy 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 pequeña amplitud. Las mediciones que realizó el LIGO están en el orden, las perturbaciones están en el orden el orden subatómico. O sea, estamos hablando de distancias que son de 10 a la menos 21 metros. es una cosa que es casi impensado en 1916 que se iba a poder llegar a medir. Ya lo había dicho Einstein, que y necesitaba mucha tecnología y pasar muchos años para que se pudiera llegar a medir eso. Y lo interesante del LIGO, de ese sistema de medición, y por qué hay dos sistemas de mediciones, que uno está en Washington y el otro está en Luisiana, es que las ondas tienen frecuencias de vibración.
Claro.
En particular, las ondas gravitacionales tienen frecuencias muy bajas, que algunas de esas frecuencias están dentro del rango audible.
Claro.
Son frecuencias que se pueden escuchar. Por eso el informe decía que al fin pudimos escuchar las ondas gravitacionales.
Mirá.
Estamos hablando de 300, 200, 300 Hz, que es el umbral grave del oído humano.
¿Son audibles al oído humano o necesitas algún tipo de artefacto?
Si tuviera la suficiente amplitud para que yo las pudiera escuchar, sí.
Claro.
Ahora, se necesita un equipo
que
pueda amplificar el sonido. Se escucha como un pitido. Un pitido muy grave. Es un pitido sentido. Entonces, al ser tan pequeño, la perturbación que se puede llegar a detectar, que llega a la Tierra, es muy confundible con movimientos de la Tierra, terremotos lejanos.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ocurre alguna perturbación en la Tierra, en algún punto, estos dos LIGOs, uno que está en Washington y otro que está en Luisiana, detectarían diferentes valores porque están a 3.000 kilómetros de distancia. En cambio, en este caso, los dos han detectado las mismas vibraciones. Y eso es una de las confirmaciones por las cuales se confirmó que es una onda gravitacional. Pensá que lo que han detectado, esta colisión de los agujeros negros, está a 1.500 millones de años luz.
Mira.
Que sea una unidad de distancia, por lo que se hable de año luz. Es los 1500 millones de años luz significa que la luz tarda en llegar 1500 millones de años.
Mira.
O sea, la distancia es terrible.
Claro.
Con lo cual, y justamente como decían, como es de tan baja energía, de tan baja la perturbación esta, para poder ser detectado se necesitan enormes eventos, eventos cataclísmicos,
claro,
desde el punto de vista del universo, como para poder llegar a tener una pequeña vibración que, si bien en el lugar donde ocurren es de mucha energía, a través de 1500 millones,
claro,
de años luz, o sea, de distancia,
sí,
esa onda espacio-temporal que va perturbando el tiempo y el espacio se va abriendo para,
claro,
todas las direcciones, y lo que llega acá a la Tierra es una parte muy pequeñita de ese frente de onda que va,
claro,
modificando y el tiempo y el espacio. Lo que pasa es que, perdón,
sí.
Es tan pequeña esa perturbación que, digamos, nuestra realidad no nos permite ver la variación justamente del espacio y del tiempo,
claro,
deformado.
La complejidad de lo que vos relatás también hace al tiempo, ¿no? Y por eso tanta perseverancia seguramente en la investigación. Hablabas recién de los agujeros negros. Nosotros, o sea, el ciudadano común cuando habla de agujero negro es un hoyo donde uno se transportaba en el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el rol de los agujeros negros acá? Y si los podés definir, ¿no? Para que se...
Sí, digamos, los agujeros negros son una predicción también que encaja con la teoría de relatividad, que es una de las personas que trabajó mucho en ese tema y dedicó parte de su vida, fue Stephen Hawking,
sí,
otro físico teórico contemporáneo, muy importante. Los agujeros negros son generalmente estrellas muertas que han colapsado. El agujero negro, una forma de definirlo es una gran cantidad de masa, mucha cantidad de masa, imaginemos un sol, por ejemplo, pero en un espacio muy, muy, muy reducido, con lo cual la densidad que tiene el agujero negro es enorme,
claro,
es como un pedazo de plomo muy, muy, muy,
claro,
pesado, con lo cual, al tener tanta densidad, la gravedad es muy, muy fuerte ahí.
Mira.
Con lo cual, hasta la luz, inclusive, no puede salir del agujero negro. Si penetra la luz del agujero negro, no puede salir de ahí. Con lo cual, no hay nada que yo pueda realizar hasta ahora como para poder investigar lo que ocurre dentro del agujero negro. Pero lo que sí, las colisiones de los agujeros negros, inclusive también las ondas gravitacionales pueden... que es lo que están tratando, lo que están especulando, que están tratando de ver, es que pueda ya haber radiación remanente de lo que fue el Big Bang, para poder y que sea detectable en ondas gravitacionales, con lo cual estamos hablando que se puede encontrar más información sobre el origen del universo y lo que pasó antes del origen del universo, que hasta ahora es opaco a las mediciones que se podían hacer desde la Tierra. Por eso,
claro,
es tan importante este concepto, digamos, se abre todo un campo de la física astronómica, como bien lo dijeron, que es inimaginable a los alcances que esto puede tener.
Recién hablábamos fuera del aire la importancia de este hallazgo y también la importancia de que haya sido una argentina quien lo anunció, ¿no? Eso también habla de el estado de la ciencia y la tecnología en nuestro país y cómo la importancia que tiene, digo, y de la formación, ¿no?, que pueden participar en este hallazgo histórico.
Sí, eso es correcto. Digamos, no hay que olvidar que la doctora Gabriela González es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, que terminó su doctorado, lo realizó en Estados Unidos, que está trabajando desde hace tiempo, y que, bueno, eso habla lo que es la Universidad Pública Argentina, que nos sigue dando, digamos, todos los días nos sigue dando la buena noticia de que profesionales argentinos no solo se destacan dentro de Argentina, sino fuera de ello. Y también hay que recalcar que desde el 2014 este proyecto, LIGO, que involucra a más de 1000 profesionales científicos, firmó un convenio con Córdoba, con el Observatorio de Córdoba y con Salta, y ellos van a ser uno de los que van a estar destinados dentro de otros observatorios a nivel mundial para poder visualizar los efectos de las ondas gravitacionales y poder, de alguna manera, buscar la localización óptica, no visible, pero sino a través de rayos gamma, rayos X, de la ubicación de donde se produjo la colisión de los agujeros negros.
Mira.
De hecho, una noticia que no sé si es oficial o no, pero que en las redes hoy medio que se viralizó, por lo menos en redes científicas, es que el observatorio de la NASA, el telescopio que se denomina el proyecto Fermi, pudo hoy detectar radiaciones, no hoy, pero hoy lo dio a conocer que 0,4 segundos después que el LIGO detectó las ondas gravitacionales, ellos pudieron obtener mediciones de emisiones de radiación gamma y X, con lo que suponen que encontraron el punto en el universo donde se produjo el choque y la fusión de los agujeros negros.
Mira, es re interesante porque a partir de un hallazgo que ya de por sí es histórico, se pasa rápidamente a otro y habla del avance, ¿no? De la tecnología. En el campo de la física, digo, si vos tuvieras que relacionar para graficar la importancia de este hallazgo, ¿qué otro hecho histórico sería comparable con este hallazgo?
A través de la historia hay grandes hitos en lo que es al menos la física. Te puedo nombrar tres o cuatro grandes hitos que son todo el aporte que hizo Isaac Newton a lo que es la mecánica y lo que era hasta su momento lo que es la gravitación, junto con lo que fue Galileo Galilei. Ese fue uno de los primeros hitos. El segundo hito fue la revolución del electromagnetismo, que significó la síntesis de la teoría electromagnética a través de James Clerk Maxwell allá por el año 1865. El tercer granito, obviamente, es Einstein con claro, su relatividad.
Pero ¿cómo hizo Einstein? Digo, porque tardaron 100 años en comprobar algo que el tipo lo anunció y lo explicó, digo, ¿no?
Einstein tenía, Einstein fue Einstein por ser Einstein, claro, para la redundancia. Justamente porque él mantenía una personalidad muy rebelde. De hecho, la biografía y autobiografía inclusive habla de que en sus años tempranos de educación tenía inconvenientes porque era un libre pensante. Siempre desde muy chico mantuvo ideas que después las exteriorizó y las plasmó lo que fueron las teorías de la relatividad especial y general. Y él tuvo algo que fue brillante, que fue no tener miedo a romper.
Claro.
A romper con el orden establecido. O sea, hubo científicos en esa época brillantes que los cuales trataban de poder encontrarle formas a problemas que no se le podían encontrar solución, pero siempre tratando de encontrar un parche dentro del orden establecido. Y fue Albert Einstein que le dio vuelta y dijo, bueno, yo mantengo unas ideas que son totalmente diferentes, y justamente una de esas, que fue la que revolucionó todo, fue el principio de constancia de la velocidad de la luz. Y a partir de ahí es que nace toda su primera obra del año 1905, que es lo que se denomina relatividad especial. Y después él avanza más y dice, ¿y qué pasa con la gravedad? Claro. Y ahí encontró la teoría brillante, que fue la teoría de relatividad general, donde involucra todo lo que es la cosmología.
Estamos hablando con Leonardo Melo, director de la UdB Física de nuestra facultad, respecto de este hallazgo, ¿no? De las ondas gravitacionales. ¿Y ahora qué tenemos que esperar? ¿Qué pensás que es lo que puede venir a partir de esto, ¿no? Que es una nueva etapa. Y si esto va a modificar, por ejemplo, digo, los planes de estudios en las universidades, esta temática que se ha descubierto ahora.
Con respecto a lo que es los planes de estudio, lo que es la educación en la universidad, generalmente siempre la universidad es bastante conservadora, claro, con respecto a eso. Lo que sí, esto abre nuevos caminos para lo que es los doctorados, claro, en física. Seguramente mucha más gente se va a volcar a aquella que había abandonado el estudio del doctorado en la gravitación, va a volver a estudiar relatividad general, porque bueno, ahora esto, por un lado, si bien es un hallazgo importantísimo desde el punto de vista del conocimiento de la ciencia, también va a volver a ser un tema de moda, bien, como fue hace 100 años, y yo creo que va a volcar a que más estudiantes de postdoctorado quedan seguir investigando estos temas, ¿no? Y claro, inclusive si tenemos acá en la Argentina lugares donde se están realizando estudios relacionados con el tema, con más razón todavía.
Qué bueno. Leonardo, te queremos agradecer por haberte acercado al estudio de la radio. Sabemos que están con muchos parciales también. Vienen bien los chicos, ¿no?
Sí.
Bueno, Leonardo, muchas gracias y seguramente te vamos a convocar de vuelta porque, mira, a los dos días ya se ubicó el punto justo, así que seguramente en una semana tenemos más novedades.
Bueno, Muchas gracias, saludos a todos y perdón que pida esto,
sí.
Quiero mandar un pequeño saludo,
sí, sí.
Sino mis cuatro sobrinas, que si no las saludo me matan.
Están escuchando.
Por supuesto, Mantein, Dafne, y están entendiendo todo, Sabrina y Noelia, así que a ellas un gran saludo. Y bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme y gracias por hacer lo que hacen dentro de la Facu y agradecido eternamente.
Dale, seguramente nos vamos a volver a comunicar. Leonardo, era Leonardo Melo, director de la UDB Física, explicándonos un poco respecto de las ondas gravitacionales, definiéndonos y contándonos por qué es tan importante.